Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, y convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca, hoy, significa algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Bueno, pues para arrancar nuestra sesión de hoy, imagina que entras a la consulta de nutrición de tu barrio de toda la vida. Te sientas, esperas que te pregunten qué has desayunado o, no sé, que te suban a la báscula. Y en su lugar, el profesional te pide una pequeña muestra de saliva para leer tu ADN.
Ostras, claro. Eso suena directamente a película de ciencia ficción, ¿no? En plan, laboratorio de Silicon Valley total.
Exacto, suena a eso. Pero es que los datos más recientes del portal comercial del Baix Llobregat nos indican que esto ya está pasando en nuestras calles y, de hecho, va a ser la línea divisoria absoluta para sobrevivir este mismo verano.
Sí, sí. Y fíjate que el marco temporal que mencionan los documentos no es ninguna casualidad, ¿eh? Se acerca el verano, que es una época que históricamente, y de forma casi matemática, representa el pico máximo de demanda para todos los servicios de salud, bienestar y estética.
Hombre, la clásica operación bikini de toda la vida, claro.
Eso es. Sin embargo, el material que estamos analizando hoy lanza una advertencia, vamos, sumamente contundente. Los profesionales de la nutrición que sigan anclados al modelo tradicional se enfrentan a lo que denominan un verano solitario.
Uf, un verano solitario. Suena a desastre total.
Hablamos de un vacío absoluto en las salas de espera, literal. El modelo clásico, esa fotocopia descolorida con la dieta de pollo o brócoli y una tabla genérica de ejercicios, pues está oficialmente fulminado.
A ver, es que, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Ofrecer hoy en día una dieta estándar basada únicamente en sumar y restar calorías es como si un videoclub de los 90 intentara sobrevivir alquilando cintas VHS en plena era del streaming en 4K, ¿sabes?
Me encanta la analogía, totalmente.
Es que quien acude hoy a una consulta ya tiene las calorías de una manzana en la pantalla de su reloj inteligente, ¿no? Tiene, yo qué sé, 1000 aplicaciones gratuitas que le hacen ese cálculo al momento. Evidentemente, no va a pagar para que alguien se lo imprima en un folio.
Exacto, nos enfrentamos a un cliente hiperinformado. Y la competencia en entornos locales, como veíamos en el Baix Llobregat, es implacable según los datos. El nutricionista ya no compite con la clínica de la calle de al lado, ¿eh?
Ya, compite con todo Internet.
Compite con una avalancha global de información constante. Por lo tanto, la supervivencia económica pasa obligatoriamente por dejar de ofrecer servicios estandarizados. Pasamos de la superficie genérica a la biología profunda.
Vale, entramos en materia.
Aquí entra en juego la nutrigenómica. O sea, utilizar el perfil genético de una persona para diseñar su alimentación. Ya no es ensayo y error, es ciencia de precisión pura y dura.
Vale, a ver, freno un momento aquí, porque esto suena impecable en un entorno académico, pero seamos realistas, ¿vale?
Dime, dime.
Si quienes nos escuchan tienen una pequeña consulta a pie de calle, ahora mismo estarán pensando, a ver, yo no tengo un laboratorio de biología molecular en la trastienda, ni centrifugadoras, ni millones de euros para investigar el genoma humano.
Claro, normal que piensen eso.
Entonces, ¿cómo aterriza realmente esta hipertecnología en el comercio local de a pie?
Pues esa es la gran barrera mental, pero la realidad operativa, según vemos en nuestro análisis, es mucho más accesible. Los documentos reflejan un modelo de alianzas estratégicas. El profesional local no necesita montar un laboratorio, simplemente se asocia con laboratorios clínicos especializados.
Ah, vale, externalizan esa parte.
Exacto. El cliente llega a la consulta, el nutricionista toma esa muestra de saliva con un simple bastoncillo bucal que se tarda un minuto y la envía por correo. Y lo que el profesional recibe unos días después son los datos en bruto. Digamos, el manual de instrucciones biológico exacto de esa persona.
¡Ostras, qué bueno!
Para visualizarlo de forma clara, prescribir una dieta sin una prueba genética es como intentar arreglar las tuberías de una casa antigua adivinando dónde están a base de golpear la pared con un martillo. El ADN te da los planos exactos de esa casa.
O sea que vas directo al fallo metabólico sin romper paredes innecesarias ni dar palos de ciego, claro.
Justo, justo eso. El mapa genético te revela, por ejemplo, si esa persona en particular posee una variante genética que le impide procesar correctamente las grasas saturadas o, yo qué sé, si tiene una predisposición biológica a la resistencia a la insulina.
Claro, es que la diferencia es abismal.
Totalmente. Sabiendo esto, el nivel de eficacia del tratamiento se dispara exponencialmente. Porque estás trabajando a favor de la naturaleza del cliente, no en su contra.
Claro, visto así, el nivel de fidelización que consigues debe ser altísimo. Si un profesional local es el único que me ha puesto sobre la mesa los planos de mi propia casa, pues hombre, no me voy a ir a otro fontanero que trabaja a ciegas, por muy barato que sea su servicio, ¿verdad?
Lógico. Ahí es donde el precio deja de importar tanto.
Pero, a ver, una vez que tienes esos planos, necesitas ejecutar la obra y monitorizarla día a día. Y esto nos lleva inevitablemente a la integración de la tecnología en la rutina diaria del paciente, que es otro punto en el que esta exploración hace muchísimo hincapié.
Así es que son conceptos inseparables. Tienes la genética por un lado, pero la genética interactúa con el estilo de vida. Los análisis detallan el uso intensivo de software de composición corporal que ya no te dice simplemente, ah, pesa 70 kilos.
Ya, la típica báscula del baño.
Exacto, eso ya no sirve. Hablamos de máquinas en la propia consulta que diferencian la densidad ósea de la masa muscular y separan la grasa subcutánea de la grasa visceral, que es la peligrosa, ¿eh? Y todo esto se cruza luego con aplicaciones móviles donde el paciente registra su ingesta en tiempo real.
Vale, y aquí me toca hacer de abogada del diablo, porque todo esto es un arma de doble filo espectacular, ¿no?
A ver, dispáramelo.
Si una inteligencia artificial o una aplicación en el teléfono ya es capaz de cruzar mis datos genéticos con mis macros diarios en milisegundos y además me genera un menú semanal automatizado con la lista de la compra incluida, el nutricionista físico tiene un problema muy serio.
Un reto gigante, desde luego.
Es que, ¿para qué voy a pagar una tarifa mensual por ir a una consulta física en el Baix Llobregat si un algoritmo me lo da casi gratis en la pantalla del móvil? El comercio local corre el riesgo enorme de volverse irrelevante, ¿no crees?
Es un escenario que genera muchísima ansiedad en el sector y es una preocupación hiperlegítima. Sin embargo, las fuentes que estamos manejando desmontan este miedo, introduciendo un matiz que es vital: el propósito de la tecnología.
Vale, explícame eso.
A ver, si un profesional utiliza las aplicaciones simplemente para vomitar datos sobre el paciente, efectivamente será sustituido por el software más temprano que tarde, eso seguro. Pero la clave de los negocios que están prosperando es que utilizan estas herramientas exclusivamente para enriquecer la experiencia, jamás, pero jamás, para sustituir el contacto humano.
Ya, pero ¿cómo logran ese equilibrio en la práctica del día a día?
Pues mira, la máquina te da el porcentaje de grasa, te da el riesgo genético y te avisa de que el paciente, pues, ha comido mal el martes. Pero la máquina no tiene absolutamente ninguna empatía.
Claro, no te da una palmadita en la espalda.
Exacto. El algoritmo no sabe que esa persona ha tenido una semana horrible, que está pasando por un pico de estrés laboral brutal o que su hijo está enfermo y por eso se ha saltado la pauta comiendo por ansiedad pura.
Ostras, qué gran verdad.
Ahí entra el humano. El nutricionista local, el profesional que está frente a ti, ejerce de guía psicológico, interpreta el dato frío que le da el software, entiende el contexto emocional del paciente en ese momento específico y reajusta el rumbo sin emitir un juicio destructivo, ¿sabes?
Claro, te sientes comprendido, no juzgado por una maquinita.
Justo, ese componente de rendición de cuentas cara a cara, ese saber que alguien de tu propia comunidad te apoya, es calificado en los textos como el factor de retención más poderoso que existe. O sea, la tecnología procesa la información, pero es el humano quien te acompaña de verdad en el proceso de cambio.
Entendido, totalmente. O sea, el algoritmo te dibuja el mapa topográfico, pero necesitas al guía local para no despeñarte por el barranco cuando la motivación emocional falla.
Qué buena forma de verlo, exacto.
Bien, pues sí, ya sabemos cómo está construido el cuerpo gracias a la genética y sabemos cómo monitorizarlo, la siguiente pregunta lógica es, bueno, ¿con qué llenamos el depósito? Porque los artículos analizados dedican una cantidad de espacio sorprendente a ciertos ingredientes específicos, los famosísimos superalimentos.
Totalmente. Una vez que la ciencia te dice qué demanda tu metabolismo, el reto del profesional es encontrar el combustible clínico exacto. Y aquí es donde ingredientes que hace unos años parecían exotismos de herbolario, como la cúrcuma, las bayas de goji o la quinoa, pues dejan de verse como modas pasajeras.
Ya, no es solo cosa de revistas de estilo de vida, ¿no?
Para nada. Se integran como verdaderas herramientas terapéuticas. El consumidor actual exige alimentos con una altísima densidad nutricional y busca propiedades antiinflamatorias o antioxidantes muy, muy específicas.
Vale, pero vuelvo a ser escéptica aquí. Cualquier persona puede ir al supermercado de su barrio, que hoy en día tienen absolutamente de todo, comprar un bote de cúrcuma por un par de euros y echárselo al arroz.
Sí, claro.
Si el cliente, que ya sabemos que está hiperinformado, ha leído en un blog de turno que la cúrcuma es antiinflamatoria, a ver qué valor añadido le aporta realmente ir a la consulta del nutricionista para que le hable de algo que ya sabe.
Pues aquí es donde los documentos dan en el clavo, totalmente, y marcan la diferencia entre estar simplemente informado y tener conocimiento aplicado. El valor no es decirle al cliente que la cúrcuma es sana. Eso, como tú dices, es información pública, está en internet.
Claro.
El verdadero valor de un profesional actualizado reside en dominar la farmacocinética del alimento, es decir, cómo reacciona ese alimento dentro del organismo.
Uy, farmacocinética. Explícanos eso con el ejemplo de la cúrcuma, para que nos quede a todos clarísimo.
Por supuesto. A ver, el principio activo de la cúrcuma, la curcumina, apenas es asimilable por el intestino humano si se toma sola. O sea, la mayor parte directamente se desecha.
¡Ostras! ¿En serio?
Sí, sí. Un nutricionista de vanguardia no solo, entre comillas, receta cúrcuma, sino que prescribe que debe consumirse obligatoriamente combinada con pimienta negra.
¡Anda! ¿Y eso por qué?
Pues porque la piperina, que es el compuesto de la pimienta, bloquea ciertas enzimas digestivas y aumenta la absorción de la curcumina en un increíble 2000%. ¡2000!
¡Madre mía, qué barbaridad!
Y además de eso, te indicará que debes tomarla junto a una fuente de grasa saludable, como el aceite de oliva, porque es una sustancia liposoluble. Ese nivel de precisión, ¿sabes? El explicar el cómo funciona el mecanismo, y no solo el qué tienes que comer, es lo que transforma una simple especie de supermercado en un tratamiento clínico efectivo.
Uf, ese es un golpe sobre la mesa brutal. O sea, no me estás cobrando por decirme que compre la especia. Me estás cobrando por darme el mecanismo exacto para que mi cuerpo la absorba y me sirva de algo. Eso, vamos, sí justifica la tarifa de un experto.
Exactamente. Y, ojo, que la exigencia del cliente no termina en su propio cuerpo. Los textos reflejan un cambio de paradigma monumental hacia la sostenibilidad, y no lo plantean como una simple postura ética o algo moral, sino como un pilar estratégico puro de negocio.
Claro, el factor verde.
Eso es. El consumidor de hoy somete a escrutinio la huella de carbono del alimento, su procedencia y el impacto ambiental de su producción. Promover dietas basadas en el comercio local, de proximidad, productos de temporada, atrae a un perfil de cliente mucho más amplio, más consciente y, lo más importante, dispuesto a invertir en un servicio de mayor valor.
Es decir, que el alimento ahora tiene que presentar un currículum intachable ante el consumidor, ¿no? Ya no basta con preguntarle, oye, ¿cuántas vitaminas tienes? Ahora hay que saber de dónde viene, qué impacto ha tenido en la tierra y cuántos litros de agua ha costado producirlo.
Tal cual. El currículum del alimento, me lo apunto.
Y ojo, porque si alguien piensa que esto es rizar el rizo para entender el nivel real de exigencia al que se enfrenta el pequeño comercio en zonas dinámicas, como decíamos, del Baix Llobregat, solo tenemos que mirar los ejemplos de innovación extrema que rodean a estas consultas en los artículos de nuestra fuente.
Son ejemplos que parecen sacados del futuro, te lo juro, pero operan en el presente absoluto. Los informes mencionan clínicas locales que están integrando el análisis del microbioma intestinal. Y no para digestiones pesadas, sino específicamente enfocado en optimizar el rendimiento deportivo.
Vale, detengámonos ahí para desgranarlo un poco, porque suena muy técnico. El microbioma, para quienes no estén familiarizados con el término, es básicamente el ecosistema de bacterias, hongos y demás microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo, ¿verdad?
Exacto. Imagínalo como un inmenso bosque interno. Históricamente, en nutrición deportiva, la regla era súper simple, en plan, come más proteína para regenerar el músculo y ya está.
Sí, el típico batido del gimnasio.
Pues el enfoque de vanguardia que describen los textos va muchísimo más allá. Consiste en analizar ese bosque bacteriano para saber si el atleta tiene realmente los microorganismos necesarios para descomponer y asimilar esa proteína. O sea, si tu ecosistema interno está dañado, da igual cuánta proteína ingieras. No la vas a aprovechar para nada.
Claro, entra por un lado y sale por el otro.
Exacto. En este escenario, el nutricionista actúa como una especie de guarda forestal que reequilibre ese ecosistema con cepas de probióticos hiperespecíficas para cada necesidad.
Oye, me fascina la imagen del nutricionista de barrio actuando como guarda forestal de tu intestino. Es buenísima. Pero es que la innovación cruza la calle. En el sector gastronómico local y de salud paralela, los ejemplos que citan las fuentes me han dejado perpleja, la verdad.
Sí, sí, son tremendos.
Hablan de locales aplicando terapias de luz roja a nivel celular. Hablan de un atún a base de plantas que se deshace al tacto o de un Ojo a esto, tataki de sandía infundido osmóticamente. ¿Qué significa eso en la práctica diaria de un negocio?
Pues mira, la infusión osmótica, por ejemplo, es una técnica de alta cocina aplicada directamente a la alimentación saludable. Utilizando cambios de presión y vacío, se extrae el agua natural de las células de la sandía y se reemplaza por un adobo complejo.
¡Qué locura!
Altera por completo su estructura molecular para que adquiera la textura carnosa y densa de un lomo de atún crudo, pero siendo 100% vegetal. Una maravilla. Y las terapias de luz roja, por otro lado, consisten en cabinas o paneles en la propia consulta que emiten longitudes de ondas súper específicas.
¿Y eso para qué sirve?
Pues son capaces de penetrar la piel para estimular las mitocondrias de las células, acelerando la recuperación y reduciendo la inflamación profunda. Todo en el local de tu barrio, ¿eh?
Madre mía. Es que la disonancia puede ser letal. Piénsalo bien.
A ver.
Si yo soy un cliente, bajo a la calle en mi localidad, me como un falso atún creado por ósmosis que me aporta proteínas vegetales perfectas. Me doy una sesión de luz roja para la inflamación y luego entro a una consulta de nutrición donde un señor me da una fotocopia en blanco y negro con la dieta de la alcachofa. El contraste me echa para atrás inmediatamente.
Claro, te vas corriendo.
El negocio queda fuera del mercado en el minuto uno. Vamos.
Ese es el peligro real. El listón de la innovación local está por las nubes, literal. Pero fíjate, hay un último obstáculo, quizás el más difícil de saltar de todos.
Cuéntame.
Supongamos que el profesional ha hecho todos los deberes. Domina la genética, controla el software a la perfección, sabe de absorción de superalimentos, aplica la sostenibilidad y entiende el microbioma como nadie. Tiene la consulta más vanguardista de todo el Baix Llobregat.
Vale, el profesional el 10 de 10.
Pues si falla en la última pieza del rompecabezas que marcan los documentos, esa sala de espera seguirá absolutamente vacía. Y hablo de la presencia y el escaparate digital.
¡Buf! Y aquí es donde llegamos al gran dolor de cabeza diario del comerciante local. Si tienes un negocio y estás escuchando este análisis, probablemente estés bufando ahora mismo, ya sea al volante o en tu casa, ¿no?
Me lo imagino, sí.
El pensamiento generalizado y súper comprensible es, vamos a ver, yo soy un profesional de la salud, he estudiado años de ciencia, no tengo tiempo ni energía para ser biólogo molecular, analista de datos, experto en impacto ambiental, psicólogo empático y encima de todo ponerme a hacer bailes o vídeos virales en internet como si fuera un adolescente. Es una barrera de rechazo enorme.
Es una barrera inmensa, es frustrante y te entiendo perfectamente. Pero los informes son implacables al respecto y nos obligan a derribarla con puro pragmatismo. La cuestión es que nadie le está pidiendo al nutricionista que haga coreografías virales de verdad.
Menos mal.
Lo que los datos demuestran de forma incontestable es que la consulta de nutrición hoy en día ya no empieza en la sala de espera física, empieza en el algoritmo.
Totalmente cierto.
El escaparate físico, esa persiana en la calle que antes lo era todo, ha pasado a ser el segundo paso. Hoy, tu verdadera clínica, la puerta de entrada principal, es tu perfil de Instagram o tu página de Facebook.
O sea que la decisión de compra, el momento en el que el cliente decide sentarse en tu silla y abrirte su vida, ya se ha tomado mucho antes de que te conozca en persona.
Totalmente, pero semanas antes. El cliente hiperinformado ya te ha comprado o te ha descartado meses antes de atreverse a enviarte el primer mensaje directo. Y lo hace basándose exclusivamente en la confianza que le genera tu contenido, ¿sabes?
Claro, tiene que ver tu autoridad.
Exacto. Cuando te tomas el tiempo de publicar un caso de éxito real de alguien de tu localidad, o cuando subes un vídeo corto bien iluminado explicando en un minuto por qué la cúrcuma no sirve de nada si no la mezclas con pimienta negra, estás demostrando esa autoridad.
Claro, estás aportando un valor tremendo por adelantado.
Justo. Construyes credibilidad y reduces muchísimo el miedo al primer contacto. Interactuar en redes de forma profesional es la manera contemporánea de dar el primer apretón de manos. Si no existes en ese ecosistema digital, para este nuevo consumidor, simplemente no eres una opción.
Uf, es un golpe de realidad muy duro, ¿eh? Pero absolutamente necesario para quien quiera prosperar hoy en día. Recogiendo el hilo conductor de toda nuestra sesión de hoy, la evolución que exige el mercado es drástica, pero, si lo piensas, muy lógica.
Sí, encaja todo.
Hemos empezado analizando la genética de nuestro paciente desde la base para no dar palos de ciego. De ahí pasamos a usar una tecnología de monitorización súper avanzada, pero cruzada siempre con una empatía humana que ningún algoritmo del mundo puede imitar.
Eso es fundamental.
Luego seleccionamos los nutrientes no por modas tontas, sino enseñando la mecánica de cómo se absorben. Exigimos que esa alimentación sea sostenible para el entorno. Y como broche final, empaquetamos toda esa alta ciencia en un escaparate digital que aporta valor y genera confianza mucho antes de cruzar la puerta física.
Has hecho un resumen perfecto. Ese es exactamente el mapa de ruta que trazan los documentos. Es un ecosistema complejo. Requiere un esfuerzo de adaptación enorme, no lo vamos a negar, pero es la única vía demostrada para esquivar esa amenaza del verano solitario y convertir los próximos meses en una etapa de crecimiento sólido, retención y fidelización real del cliente.
Y para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar en el aire una idea, casi una provocación, diría, que surge de conectar todos estos puntos.
A ver, cuéntanos.
Viendo este nivel tan abrumador de hiperpersonalización, si un pequeño negocio de barrio en el Baix Llobregat es capaz de decodificar tu genética, entender los microorganismos de tu intestino y al mismo tiempo es capaz de mirarte a los ojos, saber que la semana pasada fue un auténtico infierno en tu trabajo, ajustar tu dieta con productos locales y sostenibles y encima estar ahí para responderte una duda rápida por redes sociales, ¿no se convierte de repente ese modesto local de calle en una entidad muchísimo más sofisticada, avanzada y poderosa que cualquier enorme corporación multinacional del sector de la salud?
¡Qué gran reflexión!
Es que, piénsalo, la corporación tiene el capital y la ciencia, sí, pero es estructuralmente incapaz de ofrecer esa conexión empática, quirúrgica y profundamente local.
Pues mira, es una paradoja maravillosa, la verdad. Al final resulta que integrar la mayor hipertecnología es, paradójicamente, lo que le acaba otorgando la victoria definitiva al contacto humano más cercano.
Si algo de lo que hemos hablado hoy te ha hecho pensar,
entonces ya estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Recuerda que el comercio no compite solo por precio.
Compite por conexión.
Y la conexión empieza cerca.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Aquí, en Cerca de mí.